Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El canto de México.
Un rescate de la cultura a través de su música.
Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de emociones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso. Yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Rescate de la cultura a través de su música.
Educación y sociedad. El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual. Educación y sociedad. Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos como siempre, les doy la más cordial bienvenida a su programa Educación y Sociedad. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Pueden comunicarse también a través de vía WhatsApp, el 317-121-2325. Pueden seguirnos vía internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Y en Facebook, en Radio Universidad de Autlán 102.3 de FM. Y también a través de lo que era Twitter, actualmente X, e Instagram en @radioudgautlán. Quiero agradecer también muy especialmente a quienes apoyan y hacen posible la realización de este programa. En la subdirección regional, a Elia Macías. En la producción, a Silvestre Canil. Y en la operación técnica, Aldair Arechiga. Hoy vamos a tener un tema de bastante actualidad, que lleva por título La Quinta Revolución Industrial. Para ello nos acompaña en la entrevista, en vía telefónica, el doctor Donato Ballín González, quien es presidente de Grana, y que, bueno, para entrar en detalle, pues primeramente, antes que nada, bienvenido, estimado Donato, gracias por haber aceptado esta invitación, que sé que tienes una agenda de trabajo bastante saturada, y pues gracias por estar con nosotros en este programa.
Un gusto, maestro Armando, un gusto, un placer estar con los radioescuchas de esta radio y en su región. Gracias, Armando.
Donato, quienes, bueno, en alguna ocasión ya nos visitaste por aquí en las cabinas de Radio Universidad, y nos platicaste acerca de lo que es Grana, pero para quienes por primera vez nos escuchan, ¿serías tan amable de comentarnos qué es Grana, del cual presides?
Grana es una organización nacida hace poco más de 30 años en el contexto iberoamericano, que tuvo por objeto en su momento, en reuniones con directivos de universidades de la región, construir un modelo de evaluación que nos permitiera interactuar a nivel de profesoras, investigación, bibliotecas digitales, laboratorios de investigación de alta calidad o de alto nivel y educación continua avanzada, ¿no? Dentro del tema de la calidad, tuvimos a bien construir un modelo que nos permitiera interactuar con las diversas comunidades universitarias del mundo, en donde nos mostraran las tendencias sobre el cómo y el qué en materia de formación universitaria habría de considerarse en bien de una educación pertinente y de calidad. De ahí surge ya hoy en día, a lo largo de estos 30 años, una formación aproximada de los 40,000 evaluadores de diversas partes del mundo, que son los que participan con nosotros en estos procesos que yo mencionaba hace un momento, de evaluación para medir calidad y medir, por supuesto, a su vez, la excelencia, el prestigio y demás de una universidad, ¿no? De manera que hoy en día tenemos cerca de 400 programas ya evaluados en el continente de América, participando cerca de 45 países, me refiero a académicos destacados en 10 áreas del conocimiento, y nos ha permitido este proceso de evaluación a lo largo de esos 30 años, de estas 400 carreras, tener la posibilidad de construir comunidades de aprendizaje como lo son los espacios colaborativos de los coloquios internacionales. En esta ocasión, pues recientemente tuvimos el segundo coloquio internacional desde un ámbito de la quinta revolución industrial, ¿no? Hoy en día tenemos en puerta varios procesos en México, en la Universidad del Estado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Tecnológica de Durango, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la propia Universidad de Guadalajara, y en Colombia, la Universidad Simón Bolívar, en El Salvador, la Universidad Gerardo Barrios, entre los que se destacan en este momento, los que están aplicando procesos. De manera que para nosotros fue muy importante conocer desde la expertise de científicos destacados en diversas áreas del conocimiento su visión acerca de este movimiento importantísimo como lo es la revolución industrial en su quinta fase, o también denominada la quinta revolución industrial.
Pues es un tema, de como les mencionaba al principio, de bastante actualidad, y sobre todo con lo que comentas, con la participación de académicos de nivel internacional, que es el contexto precisamente en lo que se maneja GRANA como un organismo evaluador, como ya lo hacías mención, y pues has mencionado algunos cuantos, pues tengo entendido que son bastante tiempo de trayectoria, y aparte de todas las instituciones que has mencionado, también desde luego en otros países que han tenido participación, así es, ¿verdad?
Sí, es correcto, Armando. De hecho, tenemos hoy en día cerca de 40,000 académicos, entre ellos doctores en diversas áreas del conocimiento, que se han formado en nuestros espacios, en nuestro modelo de evaluación internacional, y que esos son los que nos da de alguna manera una experiencia importantísima en los procesos de evaluación, porque dan pauta a tomar elementos quienes administran de pronto programas educativos, universidades o inclusive ministerios o secretarías de educación, una pauta importantísima hacia esa visión prospectiva en cuanto a tendencias se refiere en la formación humana como tal, ¿no?
Hay una... Parece que tengo, si mal no recuerdo, tú me corriges, Donato, un área donde también se pueden acreditar lo que se refiere a la capacidad de los propios, del propio personal, de los académicos. ¿Es algo, sí, algo en este rubro también?
Sí, también es uno de los aspectos que evaluamos en esta organización. Recientemente tuvimos por ahí una capacitación, una certificación internacional a lo que es el Colegio Nacional de Licenciados en Administración, por sus siglas en CONLA, ¿no? Ahí, bueno, de varios estados de la República Mexicana fueron evaluados con expertos internacionales, y el resultado de este proceso pues fue una propuesta de mejora continua a quienes se evaluaron como ya individuos profesionales, y fue una experiencia muy importantísima en el entorno de esta organización nacional y la propia Organización Latinoamericana de la Administración, ¿no?, mejor conocida como OLA. Por un lado. Por otro lado, en Ciencias de la Salud se han hecho procesos de certificación a profesores en esta área de Ciencias de la Salud, como fue el caso de la Universidad Veracruzana. Está en puerta un proceso también más con la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues es un movimiento que se está generando bastante importante. Está por iniciar justamente la certificación a profesionales en el ámbito del uso de la inteligencia artificial puesta en espacios del sector productivo, del sector gobierno, y por supuesto del sector académico, ¿no? Así es que bueno, pues es uno de los elementos o servicios o aportaciones que se hacen en esta organización, también en forma individual, por segmento disciplinar.
Pues un trabajo muy intenso, y sobre todo de lo que comentas con aspectos del área de conocimiento que están surgiendo de una manera vertiginosa en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial. En lo que manejas, tanto de certificación de los académicos, como lo que es los procesos de evaluación de instituciones, de carreras, pues, esto desde luego entonces que es bajo un ámbito internacional, ¿verdad?
Claro, claro. Es justamente lo que comentas, Armando. La idea de internacionalización tiene varias vertientes, ¿no? Cuando se evalúa con fines de acreditación internacional, estamos refiriéndonos a elementos de top, elementos, digamos, de frontera, conocimiento de frontera, en donde el evaluado, llámese carrera o llámese un profesional o incluso algún investigador, lo que tiene por objeto esta internacionalización es la visión que se tiene desde distintos ámbitos, ¿no? De Asia, de Europa, América, y eso le da un valor agregado importantísimo, al, por ejemplo, en este caso, a las carreras. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de un área del conocimiento que se esté evaluando, vamos a suponer un programa como doctorado en ciencias biomédicas, ¿no? Pues ahí se participa con investigadores de alto nivel, con demostrada capacidad en publicación de alto nivel, publicación en, me refiero yo a productos logrados por la investigación realizada, y que ellos vienen a dar un aporte interesante al evaluado. Pero también no solamente en el caso de un personaje específico que evalúa, sino además de otros más que participan y que aportan al evaluado expertise interesante en entornos diferentes que el resultado producto de toda esta evaluación le permite a nivel de sugerencia hacia dónde caminar en pro de una verdadera pertinencia y de una verdadera utilidad social para quienes se forman en un ambiente académico que lo regula esta visión internacional.
Muy bien, Donato. Bueno, pues vamos a un primer corte y regresamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Continuamos con su programa Educación y Sociedad, el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Donato Ballín González, presidente de Grana, con el tema La Quinta Revolución Industrial. Estimado Donato, dentro de los procesos de acreditación, de evaluación que desarrolla Grana, en el caso de lo que tuvimos en la pasada pandemia, ¿se afectó de alguna forma estos procesos o qué retos se tuvieron que enfrentar? ¿Cómo se solventaron?
Pues es una interesante pregunta, Armando. Desde luego que dentro de lo que son los procesos de evaluación existe una fase que se llama visita al evaluado, sea una universidad, un programa de una dependencia universitaria o sea un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta fase llamada visita in situ tuvo en cierta manera complejidad, puesto que por asuntos de la pandemia y asuntos de cuestiones sanitarias, pues no nos era posible hacer una visita como típicamente se conoce con todo un grupo de evaluadores y demás. Tuvimos por ahí que hacer una innovación que a la fecha nos ha servido bastante para impulsar con más calidad los procesos de evaluación. Utilizamos la videoconferencia, pero utilizamos también plataforma más amigable para el trabajo virtual. Y en lugar de la visita de una delegación importante, lo que se hizo fue un representante de esa delegación, evaluadora, quien hizo la visita, y permitió tener una interacción bastante interesante entre esa visita de, digamos, de inspección, de verificación de evidencias, poder estar conectado con todo un comité de distintos países, y que representó esto, una facilitó mucho los procesos de verificación. Lo demás se realizó y se trazó partiendo de elementos virtuales, desde la misma integración de evaluación interna o autoevaluación hasta la propia entrega de resultados, teniendo una interacción bastante interesante entre tanto el evaluado como el evaluador, en razón de esta necesidad, ¿no?, de hacer lo menos contacto físico. Y bueno, representó para hoy en día un esquema interesante, utilizando plataformas cada vez más precisas en estos procesos, y también el uso de videoconferencias y el uso de metaevaluación, que me parece un tema bastante interesante y que ha ayudado hoy en día a tener más expertos interactuando en estos procesos de evaluación de varios países, ¿no? Recientemente tuvimos pues los 5 continentes presentes en una evaluación realizada, donde el factor principal fue las tecnologías de la información y comunicación, pero también el buen esquema de plataformas que permitió y permite tener con más pertinencia, más exactitud académica, resultados de estos procesos de evaluación. De manera que la experiencia nos ha dejado una parte importante hoy en día que se destaca mucho en los procesos que actualmente se llevan en las universidades del país y fuera del país.
Muy bien, bueno, pues ahí está como también dentro de lo rescatable de todo lo que se tuvo que afrontar en la pandemia, pues dejó de alguna manera recursos interesantes que, pues bueno, vienen a fortalecer ese trabajo que realizan. Y bueno, retomando el aspecto de lo que ya también mencionaste, del asunto del segundo coloquio que acaba de tener lugar el pasado viernes 16, me gustaría que, por favor, si fueras tan amable, Donato, me comentaras acerca de este coloquio, cómo se genera la temática que se abordó y, sobre todo, también conocer quiénes fueron los que estuvieron ahí participando, qué académicos se tuvieron, de qué países, y los aspectos que pues me puedes comentar a este respecto.
Sí, gracias, Armando. Bueno, brevemente, para hablar de la quinta revolución industrial, habríamos que definir qué es la primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial, ¿no? A lo largo del tiempo, y tratando de ubicar el esquema industrial, cómo ha impactado en la sociedad, es considerada la primera revolución industrial, considerada en el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es caracterizada por la mecanización de la producción, especialmente en la industria textil y el desarrollo de la máquina de vapor. Esto lleva a una transformación significativa en la agricultura, la industria del transporte. La segunda revolución industrial se gesta en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta se marca por avances tecnológicos como la electricidad, el acero y la producción en masa. Se introdujo innovaciones como la línea de ensamblaje y se expandieron las industrias pesadas como la metalurgia y la química. La tercera revolución industrial, que nace a mediados del siglo XX, también conocida como la revolución digital. Esta etapa vio surgimiento de la electrónica, la informática y la automatización. Introdujeron tecnologías como la computadora, el internet, la robótica, transformando radicalmente la producción y la comunicación. La cuarta revolución industrial, que se gesta a finales del siglo XX y hasta la actualidad, se caracteriza por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Incluye avances como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la biotecnología y la nanotecnología. Esta etapa está marcada por la interconexión global y la digitalización de la sociedad y la economía. Y la quinta revolución industrial es un término que describe la convergencia de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, la biotecnología y la computación cuántica para transformar la forma de que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Que espera que esta revolución impulse cambios radicales en diversos sectores, desde la fabricación hasta la atención médica y la movilidad. La automatización, la personalización de productos y servicios, la interconexión digital y la creación de nuevas industrias son algunos de los efectos destacados en esta revolución, que está en constante evolución y presenta tantos desafíos como oportunidades para la sociedad. ¿Por qué planteamos este coloquio internacional y ya en su segundo vez? Por distintas variantes, ¿no? yo creo que la más significativa se relaciona al tema académico. Es decir, cómo evoluciona la tecnología y los cambios que se gestan en la humanidad y cómo esto viene a alterar también formatos de formación humana, ¿no? Nosotros nos queda muy, muy claro que lo que tenemos ya en puerta, y eso lo estamos viendo a partir de varios procesos que hemos realizado en el mundo. Primero vienen cambios en el empleo, ¿no? La automatización y la inteligencia artificial están transformando la naturaleza del trabajo, eso es una evidencia, creando nuevas oportunidades, pero también desafiando la estabilidad laboral y generando preocupaciones sobre la pérdida de empleo. Otro tiene que ver con la desigualdad económica. Existe el riesgo de que la brecha entre aquellos habilidades digitales y aquellos sin ellas se amplíe, exacerbando la desigualdad económica y social. Esto es bien importante. La personalización y experiencia del cliente. Las tecnologías emergentes están permitiendo una mayor personalización de productos y servicios, así como una experiencia del cliente más centrada en datos. La educación y habilidad. Se requieren nuevas habilidades y competencias para prosperar en la economía digital, lo que destaca la importancia de la educación continua y el desarrollo de las habilidades. La privacidad y seguridad de los datos. El impacto ambiental. Si bien la tecnología puede ofrecer soluciones para abordar los desafíos ambientales, también puede contribuir a la degradación del medio ambiente a través del aumento del consumo de energía y recursos. Ya en el plano universitario, que es una de las variantes de los objetivos que planteamos al inicio de este segundo coloquio internacional de la Quinta Revolución Industrial, es el enfoque en habilidades digitales. Es decir, la quinta revolución industrial ante la formación universitaria, en pocas palabras. Un tema es el enfoque en habilidades digitales. Con la creciente demanda de habilidades digitales en el mercado laboral, la educación está adaptándose para incluir la enseñanza de programación, análisis de datos, inteligencia artificial y otras habilidades relacionadas con la tecnología. Aprendizaje personalizado. Las tecnologías emergentes permiten el desarrollo de sistemas de aprendizaje personalizado que se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes, brindando una experiencia educativa más eficaz y relevante. Educación en línea y a distancia. La quinta revolución industrial ha facilitado el acceso a la educación a través de plataformas en línea y a distancia, lo que permite a los estudiantes acceder a recursos educativos de alta calidad desde cualquier lugar y en cualquier momento. Colaboración global. Las tecnologías de comunicación permiten una mayor colaboración y conexión entre estudiantes y educadores de todo el mundo, lo que enriquece la experiencia educativa y fomenta la comprensión intercultural. La preparación para el futuro laboral, ¿no?, que es un tema central en este asunto. La educación está evolucionando para preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro, enfatizando habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la adaptabilidad. Y un aspecto también importante es el desafío de acceso y equidad. A pesar de los avances tecnológicos, persisten desafíos en términos de acceso a la educación y equidad en el sistema educativo, lo que requiere esfuerzos continuos para abordar la brecha digital y garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades equitativas de aprendizaje. Eso podríamos destacar lo logrado en este segundo coloquio, la quinta revolución industrial, Armando.
Pues son aspectos muy, muy interesantes que, bueno, para dar continuidad vamos a irnos primero a un corte, se pasó rápido el tiempo en ese segmento. Vamos a un corte y regresamos dialogando sobre lo que estás abordando el coloquio. Muy bien.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.1.
De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad, continuamos.
Bien, continuamos con su programa Educación y Sociedad, con el tema La Quinta Revolución Industrial, que fue la temática que se estuvo desarrollando en el segundo coloquio internacional organizado por Grana, y para ello pues estamos dialogando con nuestro invitado, el doctor Donato Ballín González. Antes de continuar, hermano Donato, déjame decirte que hay por aquí una felicitación que nos hacen llegar. Se contactaron con nosotros y expresan una felicitación al doctor Donato Ballín por la celebración del coloquio sobre la quinta revolución industrial celebrado en la Biblioteca Pública del Estado. Seguimos por ahí al pendiente, dice, y es de parte del maestro Jesús Medina.
Ok.
Muy bien. Donato, precisamente relacionado con el coloquio, coméntame por favor quiénes fueron los académicos que estuvieron ahí interviniendo y en qué modalidad se realizó y el lugar en donde, bueno, aunque ya aquí en la felicitación hacen mención de esto, pero si nos detallaras por favor acerca de esta realización de este coloquio.
Gracias. Un saludo al maestro Jesús Medina, que también estuvo, fue una actividad que realizó en este coloquio bastante importante, y a quien yo le agradezco y bueno, mi aprecio, ¿no? Quienes participaron en este coloquio fueron la doctora Mónica Luque, con una trayectoria impresionante dentro de lo que viene a ser la Organización de Estados Americanos en el campo del Portal de las Américas, digamos el área educativa, ¿no? Con una interacción con la UNESCO también bastante importante de parte de la doctora Mónica Luque. Ella estaba conectada desde la Universidad Siglo XXI en Argentina. El doctor Nagamani Balagurusami, que es un doctor hindú, que es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, es académico de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene su especialidad en el área de biología, en el área de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Y una de sus logros importantes que ha tenido son en la producción en libros, en publicación de libros bastante interesantes de alto impacto. La doctora Gracie Capellari Fabricio estuvo desde la Universidad Federal de San Catarina en Brasil, que tiene una interacción bastante interesante entre ciencias de la salud con lo que viene a ser la inteligencia artificial. Tres perfiles con énfasis en el ámbito de su actividad académica, aparentemente un poco distante, pero con una transversalidad tan importante como este tema de la quinta revolución industrial. Este evento se logró gracias al apoyo del maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, también el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que también hicieron posible junto con nuestra organización Generación de Recursos para la Acreditación en América, GRANA, haber hecho posible este segundo coloquio internacional. ¿Qué creo yo que se resulta tener de esto? Lo tuvimos en este formato, que fue híbrido, hubo personas que nos acompañaron de manera presencial, pero también estuvieron conectados cerca de 500 personas de fundamentalmente de España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, El Salvador, Panamá y México. Una pequeña números, por decirte una pequeña extracción de números de lo que ocurrió en este coloquio. ¿Qué es lo que creo que converge en esta interacción de expertos en las diversas campos? Yo pienso que tiene que ver con la flexibilidad curricular. Al final de cuentas, hay una visión prospectiva de impacto hacia lo que es la quinta revolución industrial, pero sin duda se asocia que las universidades deben fortalecer sus programas académicos flexibles que se adapten a las necesidades cambiantes, tanto del mercado laboral como del mismo profesional, que integren habilidades digitales, pensamiento crítico y resolución de problemas. Yo creo que es una parte central que de alguna manera invoca o toca en este campo. el enfoque en habilidades blandas. Además de los conocimientos técnicos, es crucial desarrollar habilidades blandas como la comunicación, la colaboración, el liderazgo y la adaptabilidad para que los estudiantes puedan sobresalir en entornos laborales o profesionales cambiantes. El aprendizaje experiencial. Las universidades deben ofrecer oportunidades para que los estudiantes obtengan experiencia práctica a través de pasantías, proyectos de investigación y colaboraciones con la industria, lo que le permite aplicar sus conocimientos en situaciones reales, acercar más al mundo real desde el ámbito del mundo teórico académico. Una educación continua, dando que la tecnología y el mercado laboral están en constante evolución, las universidades es sugerible fomenten la educación continua y el desarrollo profesional a lo largo de toda la vida para que los graduados puedan mantenerse actualizados y adaptarse a los cambios que, a decir de algunos de los participantes, pues ya no es solamente una disrupción, sino es la disrupción de la disrupción, ¿no? La colaboración interdisciplinaria. Esta quinta revolución industrial requiere enfoques interdisciplinarios para abordar problemas complejos. Las universidades o instituciones de educación superior, es sugerible fomentar la colaboración entre diferentes disciplinas académicas y promover la diversidad del pensamiento y experiencias, ¿no? Y un elemento que comentaba el maestro Armando, el tema de la ética y la responsabilidad social. Con el aumento de la tecnología y la automatización, es importante que los estudiantes comprendan las implicaciones éticas y sociales de sus acciones y decisiones. La universidad, a nivel de sugerencia, deben incorporar la educación ética y la responsabilidad social en sus programas académicos en torno a una transformación muy permanente de tecnologías y la propia sociedad. Yo destacaría un resumen de lo logrado en este segundo coloquio internacional de la quinta revolución industrial, Armando.
Fíjate, pues, te estaba escuchando, estimado Donato, de todo lo que estabas ahorita sintetizando. Y bueno, también desde el momento que estoy escuchando exponentes, pues todo el trabajo tan fuerte para las propias universidades, para las propias instituciones que son las responsables, y de hecho no nada más a nivel universidad, sino en todos los niveles educativos que deben de ir preparando a los estudiantes para afrontar nuevos retos y sobre todo con este desarrollo tan acelerado. Un ejemplo ya lo vivimos, vuelvo a retomarlo del asunto de la pandemia, como tanto académicos como profesores y las propias instituciones tuvimos que adaptarnos, emigrar de una forma bastante pues acelerada de la presencialidad a la virtualidad. Y como en este momento, como es también el mismo caso de Grana, lo ha mantenido de una manera híbrida, y el propio coloquio que acabas de señalar que se acaba de desarrollar. Entonces el reto es grande porque yo estoy percibiendo, Donato, y que también me gustaría que me dieras tu opinión en cuanto a eso, de que si entonces debemos entender que profesiones que podrían considerarse como tradicionales, podría hablar de derecho, administración, contaduría, los propios médicos, de que ahora se encuentran ante el reto de incluir todos estos avances tecnológicos que nos presenta la quinta revolución industrial con todo lo que implica. ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo, Armando, que los problemas globales requieren soluciones globales partiendo de lo individual, Armando. Nosotros estamos hablando, se habla a diario del tema del cambio climático, del calentamiento global, ¿no? Que son temas transversales que de alguna manera implican a uno, ¿no? La inteligencia artificial no es un tema menor también, ¿no? Un tema que habría que analizarlo más a profundidad respecto de la incursión en la formación humana. Como bien dices, no solamente a nivel universidad o universitario, sino a nivel también de otros, como la educación básica, ¿no?, o secundaria, etcétera. La quinta revolución industrial tiene un tema transversal, ¿no? Y así nos podemos ver, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que fue también un problema, sigue siendo de alguna manera un problema global. Pues requieren soluciones globales, pero partiendo de soluciones individuales o formatos que de alguna manera asumen a esta solución global. Entonces, ¿qué es lo que representa estos grandes movimientos hoy en día en el mundo? Pues revisar hacia lo que son las estructuras curriculares. Por ejemplo, no es lo mismo tener en un plan de estudios para un abogado tratar un asunto como es qué pasa con la propiedad intelectual interactuando la inteligencia artificial, por ejemplo. Hablo de un tema de derechos llamado propiedad intelectual o derecho de propiedad intelectual. Pues aquí, por supuesto, que se generan cambios importantísimos o formatos de interactuar para la solución de este asunto, ¿no? Entonces, desde luego, que las estructuras, los planes de estudio, planes y programas de estudio, llámese de una universidad o llámese de algún sistema de educación básico o medio, representa un reto para poder interactuar con estas tendencias hacia una formación más pertinente. Y yo, incluso aquí en Grana, lo hemos dicho, antes de una calidad o antes de entrar a una llamada excelencia, hay que entrar a la utilidad, hay que medir la utilidad realmente o el impacto o la pertinencia de lo que se está formando, ¿no? Entonces, entrar en temas tan complejos, pero a la vez tan importantes y transversales, es un tema que nos lleva a identificar cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen, con el objeto de que al formar individuos, pues lleven los componentes adecuados como para poder desempeñarse como profesional en un mundo cambiante y en un mundo donde cada vez más la actualización es más permanente, es a diario esa actualización, y bueno, pues es una cultura un poquito diferente a como lo que tradicionalmente nosotros conocemos como diseño curricular como tal, ¿no?
Muy bien, estimado Donato. Bueno, pues vamos a un siguiente corte y regresamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio, de lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad, continuamos.
Bien, continuamos dialogando con nuestro invitado de hoy, el doctor Donato Ballín González, abordando el tema de la quinta revolución industrial. Estimado Donato, en el segmento anterior hacías el comentario de la gran responsabilidad que se tiene que tomar en consideración en las instituciones, entre otras, desde luego, de las instituciones de educación superior, de tener un planes de estudio, una currícula que se adapte a los nuevos retos. Es decir, yo estoy interpretando, tú me comentas, de que pues ahora no deben de ser procesos tan largos, no debe pasar demasiado tiempo en hacer una revisión de los planes de estudio, sino que los propios planes de estudio ya por ahí traigan alguna parte en donde permita precisamente la adecuación o la actualización a los nuevos retos y lo que se está afrontando y desarrollando. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo, Armando, que las instituciones de educación, llámese cualquiera de sus niveles, pendientes de estos factores, de estos, digamos, tendencias o fenómenos globales que se están generando, habría que pensar como tres momentos, ¿no? Primero es el momento de la adaptabilidad, es decir, cómo transitar desde un ámbito normativo a algo académico que permita que fluya esa interacción con esos cambios, ¿no? La transición esta podría darse también en un segundo momento, que se fueran a construir entidades académicas que sean, digamos, de corte analítico, que permitan identificar esas transformaciones hacia dónde apuntan. Me refiero a estos movimientos mundiales que se están generando, y que a partir de esa interacción, de ese análisis, poder segmentar las partes que se relacionen a un programa ya establecido, un programa o plan de estudio, ¿no? Y un tercer elemento que pudiera ser los programas que lleven una transversalidad llamada seminario, en donde este seminario tenga que ver con una actualización permanente y que sea, digamos, un elemento que retroalimente al resto de los planes de estudio en cuanto a los cambios. Yo me imagino una especie de espina de Chicago, donde en la columna vertebral ese es el seminario, es todo aquello que va evolucionando y que las espinas que conectan a esa, digamos, a esa parte central tenga que ver con esa actualización, ¿no? Entonces, hablar de estos cambios, pues es estar hablando desde la parte normativa que tenga por objeto adecuar en un ambiente oficial esta adecuación a planes y programas de estudio conforme se va requiriendo, ¿no? Y vuelvo a comentar, yo pienso que un segundo elemento pudiera ser una entidad dentro de esa dependencia o de esa propia universidad, pues que tenga esa capacidad para poder analizar, identificar, verificar todo aquello que tenga que ver con este mundo cambiante hacia el plan de estudios, pero de una manera bien elaborada, bien estructurada, bien ejecutada, con el objeto de que tenga ese impacto. Y el tercer elemento, hablaba yo de un seminario, por así decir, transversal a lo largo de la formación humana, donde en cada nivel se vaya viendo una transición progresiva académica en materia de esos cambios que se generan a nivel global. Yo pienso que es algo que bien se podría poner en práctica en una determinada área o en un determinado programa que permita visualizar este asunto, ¿no? Acercar las transformaciones con el programa formativo. Yo creo que ese es el reto que se está siguiendo. Hoy en día no es tan ajeno lo que acabo de comentar como está haciendo, por ejemplo, la Escuela de Derecho de Harvard o París 3 o la Universidad de Tokio. Digo, son estas tendencias, pero para uno a lo mejor pudiera verse como tendencias. Lo cierto es que ya está interactuando así en otras universidades del mundo.
Algo que también comentabas en algún momento, hablabas acerca de la individualidad, es decir, de también reconocer las propias capacidades y contextos de los estudiantes y de sus propias necesidades de aprendizaje para desarrollarse en un ambiente laboral que pues evidentemente va a resultar en todo un reto, y de ahí el que comentaras también la importancia de que se dé esa interacción, ese acercamiento a universidades con el entorno laboral. En ese sentido, ¿consideras tú que cobra más vigencia lo que se refiere a la propia capacidad del estudiante de hacerse ahora sí que responsable de su aprendizaje y que el profesor retome ese asunto de ser un facilitador, que pues es la tendencia que hace ya varios años se ha tratado de llegar a aterrizarlo? Pero ante esta situación, ¿consideras que esto cobre más vigencia?
Sí, definitivamente, Armando. Yo pienso que la labor de un docente o de un tutor es justamente en generar herramientas al estudiante para hacerlo más poderoso en materia de la autogestión. Yo creo que la autogestión juega un papel importante en este tema de transformación que tenemos a nivel de varios elementos globales, ¿no? Entonces yo creo que el que el estudiante tenga las herramientas disponibles, tenga esa disponibilidad también para ejecutar ese complemento en su formación es importantísimo. Pero yo creo que tiene que ver bajo un esquema medible, es decir, no es solamente qué tanto es lo que de alguna manera al estudiante se le da como elemento de autogestión, sino medirlo. ¿Realmente es el impacto? ¿Realmente estoy llevando a cabo una buena acción para, entre comillas, inyectarle al estudiante esa posibilidad de autogestionarse en materia, por ejemplo, de tecnologías, ¿no? Yo me voy al caso de las ingenierías, de la administración o de otras áreas. La inteligencia artificial está desplazando hoy en día a varios ámbitos de esos, de esas carreras. Y no me refiero también, digo, a todas las, prácticamente todas las carreras. Pero yo creo que lo más emergente es cómo hacer que el estudiante se enfoque en aquellos cambios que se está, que está ocurriendo alrededor de su carrera, y que pueda permitirle a él, pues, ser competitivo de alguna manera al egresar. Y cómo también, una vez egresado, cómo se puede retroalimentar a partir de esas transformaciones que ocurren dentro de su disciplina que estudió, o de las disciplinas que de alguna manera se relacionan con él, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues el tiempo ha transcurrido aceleradamente, estimado Donato. No me resta más que agradecerte tu participación, y finalmente, si tienes algún comentario adicional que agregar.
No, solamente agradecerte el espacio, Armando, que nos das para poder llegar a los radioyentes que tienes conectados el día de hoy. Yo creo que es un tema bastante interesante que nos da para muy buen rato. Pero yo te agradezco y feliz también de estar colaborando por ahí en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, estimado Donato, te agradezco tu participación. Y bueno, pues también recordar que ante este reto que se plantea en el ámbito educativo, ante la presencia inminente de lo que es la quinta revolución industrial, siempre he comentado de que en lo que se refiere al aspecto, al proceso educativo, debemos de estar siempre recordando que sea la modalidad que sea, como se dé, de manera presencial, virtual o híbrida, siempre será una relación entre seres humanos, y bajo este contexto debe de prevalecer lo que es el proceso de enseñanza, sobre todo de aprendizaje. Y pues el reto que se viene ante la quinta revolución industrial, pues es un aspecto que también debe de estar presente, en donde el beneficio social, el beneficio del ser humano, sea siempre el que prevalezca. Bien, pues no me resta más que agradecer a todos ustedes el favor de su atención. Ah, pero también antes, no quiero pasar desapercibida hoy es una fecha muy importante, porque hace 23 años trascendió un gran pintor que, por cierto, es el que le da el nombre a esto de Centro Cultural, a don José Atanasio Monroy. Hace 23 años trascendió, y bueno, pues la verdad que hay que recordar la gran trayectoria, la gran presencia que le dio a Autlán con su trabajo, y que finalmente pues sus restos también por aquí reposan en nuestra ciudad. Bien, pues no me resta más que agradecer a quienes hacen posible la realización de este programa, en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica Aldair Arechiga. Estuvo con ustedes en el micrófono a Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.